De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. En el Día de la Salud y el Trabajo, porque ya saben, no nos ha tocado la lotería, pero lo importante es tener salud y trabajo, nuestro sabio refranero podría incorporar y paz, salud, trabajo y paz, que es lo que garantiza definitivamente después la salud y el trabajo. Y no es precisamente la paz la que impera en varias zonas del mundo donde los hombres y mujeres de este planeta, como ha ocurrido por desgracia a lo largo de la historia, se afanan en matarse unos a otros e inventan todo tipo de artefactos útiles para hacerlo. La falta de paz en Ucrania o en Oriente Medio o en el Sahel y en otros lugares como una universidad de Praga donde un descerebrado se lía a tiros y mata a 13 personas, sí, en Europa, en Praga, no ocurre esto solo en Estados Unidos. Violencia, muerte y destrucción a finales de un año 2023, donde estamos sufriendo una seria amenaza de confrontación a gran escala. De momento, lo notamos en la cesta de la compra, en el precio de la energía, en las hipotecas y mucho en la caída del empleo, aunque parece que la mayoría está decidida a disfrutar las Navidades hasta el último momento. Si van ustedes por las calles de Madrid y de otras ciudades españolas, incluso en algunas europeas, el turismo está desbordado, el consumo disparado y las ganas de diversión y entretenimiento exultantes. Todo con muchas luces de Navidad que animan el ambiente, impulsan los buenos ánimos y en la cuesta de enero veremos cómo pagamos los excesos. De momento, el comercio internacional vive horas complicadas porque los terroristas hutíes de Yemen, esas milicias apoyadas y financiadas y armadas por Irán durante muchos años y que ahora puede que respondan a intereses de su propia agenda para sacar beneficios, sobre todo después de la recuperación de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí. Recordemos que los saudíes con los emiratíes combaten a los hutíes en Yemen desde hace años y que las relaciones con Irán pasaban porque el régimen de los ayatolás dejara de apoyarlos. Bueno, pues esta banda de terroristas dispone de drones, misiles, cohetes suficientes para atacar grandes buques mercantes en el Mar Rojo, camino del Canal de Suez. Provocan que varias compañías cesen su actividad por esas aguas, los seguros de los barcos se hayan duplicado y ya hay algunos productos y piezas de todo tipo, chip, etcétera, que podrían empezar a escasear en Europa. ¿Recuerdan cuando un mercante quedó varado bloqueando el Canal de Suez durante unos 20 días y eso supuso un gran dolor de cabeza para todos? Bueno, pues ahora puede ocurrir lo mismo, pero peor. Para intentar evitarlo, Estados Unidos ha creado una coalición internacional para garantizar la seguridad de la navegación por el Mar Rojo, lo que significa que además de proteger los barcos, bueno, tendrían que atacar a quienes atacan, es decir, a los hutíes, para eliminar su amenaza. ¿Qué implica esa situación? ¿Se ataca solo a los hutíes o a quien les ha apoyado como Irán o a quien puede estar ahora haciéndolo como puede ser Rusia, la Rusia de Putin? Y eso puede suponer también una escalada que afecte a todo Oriente Medio o se intenta localizar el foco para evitar la expansión. Por cierto, ¿qué está haciendo el gobierno de España que respalda un día la iniciativa de Estados Unidos y al día siguiente se desmarca y lo bloquea en el seno de la Unión Europea? No es fácil, no es viable. Una política exterior Frankenstein para los intereses reales de España. En fin, incertidumbre, mucha incertidumbre a nivel internacional, muy negativo para el comercio, para la economía mundial y eso me temo que nos afectará en el empleo. Mientras tanto, Israel continúa con su ofensiva en Gaza contra Hamas y se empieza a hablar ya de un posible futuro sin Hamas con la Autoridad Nacional Palestina como institución gobernante de todos de todos los palestinos, es decir, Cisjordania y Gaza, algo que habría que haber exigido hace muchos, muchos años. Una noche más nos ocuparemos de la situación en Ucrania con el presidente Zelensky advirtiendo de la posible movilización forzosa de quienes están fuera del país. Por ejemplo, hay muchos en Alemania, con una Unión Europea que alcanza un pacto para las migraciones pero no consigue apoyo unánime para llevarlo a cabo. ¿Y qué pasa con Donald Trump en los tribunales? Situación muy delicada para él, pero también para todos. Depende de la decisión del Supremo. Y seguiremos hablando de las excelentes oportunidades de inversión en Marruecos. Participamos, transmitimos hoy desde Tánger y desde Tetuán en los encuentros empresariales organizados por el Centro Regional de Inversiones de Tánger, Tetuán, Alhucemas. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla.
Hamas lanza una lluvia de misiles sobre Tel Aviv en plena operación militar israelí en la franja de Gaza, mientras continúan entre bastidores las negociaciones entre el Mossad, la CIA y Qatar para reeditar el acuerdo de alto el fuego y la liberación de los 132 rehenes restantes.
Estados Unidos anuncia una coalición militar en el Mar Rojo ante los ataques hutíes para garantizar la seguridad. La Unión Europea se ha sumado a la misión del Mar Rojo a través de la operación Atalanta, en la que, tras varios vaivenes, no solo no participa, sino que ha vetado en la Unión Europea España. El alto representante, Josep Borrell, asegura que la Unión intensificará el uso compartido de información e incrementarán la presencia con activos navales adicionales.
Ucrania planea la mayor movilización desde el inicio de la invasión rusa para hacer frente a los próximos meses de guerra. El presidente Volodymyr Zelensky concretó que la propuesta del ejército busca reclutar a más de 450.000 nuevos combatientes. El ministro de Defensa, Rustem Umerov, pretende llamar a filas a los ucranianos que residan en el extranjero para 2024.
El Tribunal Supremo de Colorado tumba la candidatura de Donald Trump en ese estado. El fallo judicial tiene su base en la 14ª enmienda de la Constitución. Da por probado que Trump participó en una insurrección durante el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. La última palabra al respecto la tendrá la Corte Suprema, la más alta magistratura del país.
El gobierno de Macron saca adelante su polémica ley de inmigración con los votos a favor de la derecha y de la extrema derecha de Marine Le Pen. El Elíseo se felicita por la victoria, pero los respaldos parlamentarios han abierto una crisis en el espacio del macronismo. El titular de Sanidad, Aurélien Rousseau, presentó su dimisión y otros ministros han amenazado con seguir sus pasos.
La Unión Europea cierra el pacto migratorio y el pacto fiscal en los compases finales de la presidencia española del Consejo. El calificado como histórico acuerdo migratorio reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una solidaridad a la carta para permitir eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados. Estas nuevas reglas necesitan aún el visto bueno del Pleno de la Eurocámara y de los 27 para ser adoptadas formalmente.
Al menos 14 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas, 10 de ellas de especial gravedad, en un tiroteo en la Universidad de Praga. El tirador, un estudiante de 24 años, identificado como David Kosak, fue abatido por la policía. Los agentes descartan que hubiera conexiones con el terrorismo internacional, pero afirman que se trataba de un ataque violento premeditado, inspirado en masacres similares en el extranjero.
Donald Tusk inicia las reformas para revertir la deriva autoritaria en Polonia. El que fuese presidente del Consejo Europeo ha iniciado su andadura como primer ministro polaco con la destitución de la cúpula de los medios públicos de Polonia por su politización y ha suspendido la emisión de la televisión pública. Tusk ha prometido la restauración del orden legal, la imparcialidad y la credibilidad de los medios públicos.
Javier Milei anuncia su terapia de choque para revertir la crisis económica en Argentina. El ultraliberal presenta un decreto con más de 300 medidas medidas que buscan desmontar las estructuras económicas del Estado y desregular por completo la economía. La medida que desató las primeras protestas contra el gobierno deberá pasar por el Congreso y resistir en los tribunales.
Chile vota en contra del referéndum constitucional. Acaba el proceso constituyente iniciado por Gabriel Boric para dotar al país de una nueva constitución. El rechazo a la nueva propuesta, que endurecía el trato de la migración irregular y abría la puerta a revisar la ley del aborto, se impuso con un 55,76%, mientras que los apoyos a la reforma se quedaron en el 44%.
Y Estados Unidos libera a Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, recibido como un héroe en el Palacio de Miraflores por la plana mayor del chavismo a cambio de 10 estadounidenses presos en Venezuela. Entre ellos figuran Ayran Berry y Luke Denman, dos exboinas verdes que participaron en la fallida Operación Gedeón en 2020, un complot para derrocar a Maduro.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Fórmate. Accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
Hola mamá, papá. Acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Se lo venimos contando, el Consejo Regional de Inversiones de la región Tánger-Tetuán-Alhucemas organizó en el World Trade Center de Barcelona su último encuentro empresarial Doing Business in Tánger-Tetuán-Alhucemas Region con el lema Juntos para el desarrollo de su negocio. Se trata de animar a inversores españoles a apostar por esta pujante región de Marruecos que está experimentando un enorme crecimiento. Esta semana participamos también en Tetuán en un evento parecido donde se explicó las oportunidades de inversión y sobre todo unas condiciones muy favorables como prevé la nueva Carta de Inversiones en Marruecos. Hablamos con Alba Carré, directora general de transportes de Calsina Carré. Alba Carré Cols, directora general de transportes Calsina Carré, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muy comentada su participación explicando la experiencia de transportes Calsina Carré en Marruecos, concretamente en Tánger. ¿Qué le ha parecido la celebración de este evento Doing Business? Hace falta más comunicación, más información sobre estas posibilidades, ¿no?
Bueno, yo creo que este tipo de eventos son importantes para dinamizar, para fomentar el conocimiento entre dos países que realmente tenemos muchas oportunidades de negocio, pero es verdad que a veces hay barreras de conocimiento, de desconfianza, que este tipo de eventos ayudan a superar y a poner sobre la mesa informaciones útiles para aquellos que puedan estar interesados.
Vamos con esa información útil. ¿Qué es Transportes Calsina Carré? ¿Cuándo empezó en Tánger?
Transportes Calsina Carré es una empresa de transporte y logística que tiene una trayectoria de 50 años. Tenemos presencia multinacional en diversos países de Europa y también en Marruecos. Concretamente en Marruecos llevamos 20 años operando. Como grupo tenemos unos 1.000 camiones, de los cuales ya hay unos 200 que movemos desde nuestra oficina de Tánger, donde tenemos muchos clientes de sector automoción y también sector textil. Y bueno, en Marruecos es un eje estratégico para nuestro crecimiento y estamos convencidos del potencial del país.
Como todo en la vida, seguro que no ha sido nada fácil, pero con éxito. ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Quién le ayudó? ¿Y cómo se pudo desarrollar el negocio?
Bueno, los comienzos siempre son complicados. Es verdad que nosotros, en el caso concreto de Marruecos, tuvimos la suerte de ir de la mano de un gran cliente histórico nuestro para el que todavía trabajamos, que es un cliente del sector de la automoción. Entonces, gracias a él hicimos las primeras incursiones, luego nos ayudamos con colaboradores locales y fuimos tejiendo nuestra red de contactos, y a medida que fueron pasando los años ganamos confianza, pusimos nuestros propios medios, y a día de hoy no solo estamos ya en el top 3 de los transportistas internacionales de industria exportadores de Marruecos, sino que también estamos planteando nuevos proyectos bastante agresivos, como la construcción de un almacén de logística.
¿Qué dimensiones tiene ahora Transportes Calcinacarré? ¿Trabajadores, facturación?
Transportes Calcinacarré como grupo factura unos 200 millones de euros, tenemos unos 900 trabajadores, unos 1.000 camiones. Concretamente, nuestra empresa de Marruecos ya está moviendo a unas 250 personas. Y bueno, para dar un dato que es muy representativo cuando hablamos de España-Marruecos, cada año el estrecho entre Algeciras y Tánger lo cruzan 17.000 camiones de Calcinacarré.
Pues es ya una dimensión muy a tener en cuenta. Además del negocio, ¿destacaría usted que en Tánger hay buena calidad de vida? Porque no solo es poner un negocio, sino luego, oye, el colegio de los niños, si voy a poder hacer deporte, si voy a poder tener un buen restaurante, una buena diversión los fines de semana.
Claramente, de hecho, creo que lo comentamos con muchos de los otros españoles o catalanes que estamos en Tánger. Tánger es una ciudad que tiene muchísimo que ofertar. Yo creo que es una ciudad que combina mucho la cultura marroquí, pero también la oferta de tipo europeo, si se puede decir de esta forma. Es muy agradable, su gente es muy amable, hay muchísima oferta de ocio, a nivel de escolarización hay muchas alternativas. Entonces, yo creo que es una ciudad muy agradable para vivir.
Lo digo porque le he escuchado que le hacen falta conductores, o sea que sí. Tampoco nos vamos a ir al empresario de gran altura o media altura, sino que, bueno, ocurrió durante la crisis económica en España, que muchos trabajadores, no ya solo empresarios, sino trabajadores, encontraron trabajo en Marruecos. Ahora mismo, ¿alguien puede plantearse pedir trabajo en Transportes Calcinacarré que necesita conductores?
Totalmente. La escasez de conductores es un problema global que está afectando a la cadena logística a nivel europeo y me atrevería a decir a nivel mundial. Marruecos nos ofrece una posibilidad, ¿no?, de encontrar esta mano de obra que seguramente por mil motivos está escaseando mucho en Europa. Entonces es otra ventaja competitiva que puedes tener si estás presente en el país.
Además, la estabilidad del Mediterráneo, el crecimiento, el progreso en esos países del norte de África, ya desde el punto de vista no solo geopolítico, sino también de seguridad social y económico, es nuestra seguridad y nuestro progreso también.
Correcto. Nosotros llevamos 20 años en Marruecos, concretamente en Tánger, y la verdad es que yo lo puedo describir como un país estable. Un país donde fiscalmente entiendes muy bien sus dinámicas, donde existe una seguridad mucho mayor a la que la gente suele tener en mente.
Y seguridad jurídica, ¿no?
Porque correcto.
Con la nueva carta de inversiones, además, te facilita más, pero hay garantía jurídica, usted puede repatriar sus beneficios. ¿Eso cómo funciona?
Efectivamente, es así. Nosotros ahora seguimos en un estadio de inversión más que de repatriación de beneficios, porque lo que queremos es reinvertir para hacer nuestra empresa en Marruecos más grande, pero sí que es verdad que el contexto jurídico acompaña.
Y ya para terminar, la organización del Campeonato del Mundo, de la Copa del Mundo de Fútbol, acarrea muchísimas, afecta a muchísimos sectores. ¿El transporte también?
Seguro.
Por eso van ustedes a invertir, entiendo.
Bueno, además, aparte de que tenemos todos nuestros empleados muy contentos porque va a ser un evento compartido entre filiales del grupo y es algo que nos hace mucha ilusión. He vivido este año partidos de Mundial donde jugaba Marruecos aquí o donde jugaba España y realmente paran en cierta forma la cadena logística de Tánger, aunque sea por una hora, o sea que seguro que tendremos afectación, pero encantados de que así sea, vaya.
Alba Carré-Cols, directora general de Transportes Calcina Carré, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias. Encantado. A vosotros.
Mucho gusto.
Gracias.
Encantado.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
De cara al mundo transmitimos desde Tánger, asistimos a eventos empresariales que explican las oportunidades de inversión de negocio que hay aquí en nuestro país vecino, muy cerca de España, un país socio estratégico de nuestros intereses. Vamos con lo que ocurre en Gaza. El ejército de Israel continúa su ofensiva en Gaza, donde controla buena parte del territorio con un elevado número de bajas, mientras los familiares de los rehenes en manos de Hamás siguen manifestándose en las calles exigiendo al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu el regreso a casa de los secuestrados. También Hamás sigue lanzando cohetes contra Israel. Entre tanto, el comercio internacional se ve afectado por las amenazas y los ataques de los hutíes de Yemen a los barcos mercantes que se dirigen al canal de Suez por el Mar Rojo. En España, controversia por la participación o no en la coalición liderada por Estados Unidos para garantizar precisamente la libertad y la seguridad de esta navegación. Con los detalles, Álvaro Escalonilla.
Estados Unidos dice estar dispuesto a apoyar en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que facilite la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La nueva postura queda reflejada tras una semana de intensas negociaciones con Egipto, Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes. Pero en esa fórmula Estados Unidos no contempla todavía el cese completo de las hostilidades. La administración Biden concede más margen a Israel para profundizar su operación militar en Gaza, donde han muerto hasta la fecha más de 20.000 personas. El ejército israelí, sin embargo, sigue sin dar caza a los principales cerebros del ataque del pasado 7 de octubre. No hay rastro de Yahya Sinwar, el jefe de Hamás en Gaza, pero tampoco de Mohamed Deif, el comandante del brazo militar del grupo islamista palestino, ni de Anwar Issa, su número 2. Siguen escondidos en las profundidades de la franja. Mientras, continúan entre bastidores las negociaciones entre la CIA, el Mossad y Qatar para reeditar una tregua que permita liberar a los más de 130 rehenes israelíes que siguen en poder de Hamás. Esta vez será más complicado. Los de Sinwar exigen ahora un alto el fuego definitivo y la retirada israelí de Gaza, una posición maximalista que Israel no contempla. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, dejó claro que la operación no terminaría hasta desarticular a Hamás. Un horizonte que parece cada vez más complicado. Netanyahu dijo además que tampoco permitirá que la autoridad palestina retome el control de Gaza el día después de la guerra, como pide Estados Unidos. Ni Hamastán ni Fatahstán, en palabras de Netanyahu. Por otra parte, la situación adquiere tintes cada vez más dramáticos en aguas del Mar Rojo. Los recientes ataques hutíes contra embarcaciones que atravesaban la zona han puesto en serio riesgo el comercio marítimo internacional. Los rebeldes de Yemen, armados, entrenados y financiados durante décadas por Irán, secuestran barcos y atacan a sus respectivas tripulaciones. Han disparado más de 100 drones y misiles contra buques vinculados a más de 35 países. Todo ello, dicen, en forma de represalia por la guerra de Israel en Gaza. Las principales compañías de portacontenedores del mundo han suspendido sus servicios a través de esta ruta. Sus buques no podrán atravesar el canal de Suez, el conducto por el que transita el 12% del comercio marítimo mundial. Evitar el Mar Rojo supone tener que navegar alrededor de África. La ruta, mucho más extensa, retrasa las entregas de carga, eleva los costes de tránsito y repercute directamente los precios. Estados Unidos no se ha querido quedar de brazos cruzados. El Pentágono ha puesto en marcha una alianza internacional con otros 9 países para defender las embarcaciones comerciales de los hutíes en el Mar Rojo. Lloyd Austin, secretario del Departamento de Defensa, anunció el lunes la participación de España. Sin embargo, el gobierno de España, que matizó inicialmente que participaría en el marco de la Unión Europea y de la OTAN y no de forma unilateral, ha vetado finalmente esa operación, precisamente en el marco de la Unión Europea.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Fórmate. Accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
Malos tiempos para el gobierno ucraniano del presidente Volodymyr Zelensky, que ha advertido con la opción de movilizar forzosamente a los refugiados que se encuentran en países europeos, por ejemplo, los que están en Alemania. En la Unión Europea no todos son adhesiones, además, al pacto sobre migración que ha sido alcanzado después de demasiado tiempo. Rusia aprovecha el invierno para intensificar sus bombardeos y avanzar en Avdiivka, mientras las ayudas internacionales a Ucrania, desde Estados Unidos y la Unión Europea, encuentran dificultades y se retrasan con el fantasma de algunos casos de corrupción ucraniana en la gestión de compras del Ministerio de Defensa. Últimos datos, José María Martín.
Ucrania se prepara para comenzar el nuevo año todavía sumido en la guerra. Y la nueva medida que ha anunciado el ministro de Defensa, Rustem Umerov, es que en 2024 los ucranianos que se encuentran en el extranjero serán llamados al ejército. La intención es enviar una convocatoria de reclutamiento a hombres ucranianos de entre 25 y 60 años que viven fuera de Ucrania. A pesar de que Umerov ha catalogado esta convocatoria de invitación, también ha asegurado que quienes no cumplan con el llamado a las armas serán castigados, aunque, eso sí, señaló que todavía están estudiando cuáles serán las penas. Desde Kiev consideran que no es ningún castigo defender a tu propio país y servirlo, sino que se trata de, en palabras del ministro, un honor. También se ha comprometido a incrementar la transparencia de forma que estos futuros reclutas sepan con antelación cómo se les va a entrenar, con qué equipamiento contarán, dónde y cuándo prestarán servicio y cuándo se les va a volver a desmovilizar. En cuanto a las cifras, se calcula que tan solo en Alemania residen en la actualidad unos 190.000 varones ucranianos de entre 18 y 60 años. Podrían no ser suficiente, ya que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este martes que el ejército le ha pedido movilizar a entre 450.000 y 500.000 efectivos adicionales para las Fuerzas Armadas. En lo que se refiere al campo de batalla, al menos 4 personas han muerto y varias más han resultado heridas debido a nuevos ataques rusos sobre varias localidades situadas en las regiones ucranianas de Donetsk y Jersón. Rusia pretende intensificar sus ofensivas en Avdiivka durante el invierno, a pesar de que Zelensky dice se está observando una disminución de la actividad militar rusa durante las últimas semanas. Mientras tanto, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, insistió ayer en que no tiene intención de levantar su veto al plan de la Unión Europea para dar a Ucrania una ayuda de 50.000 millones de euros. Propone que los 26 países que sí están a favor se unan para acordar este desembolso al margen del presupuesto comunitario. La discusión se retomará ya a principios del próximo año con una cumbre extraordinaria convocada para el 1 de febrero.
Vamos a conocer más detalles sobre el helado terreno de combate en Ucrania, sobre todas estas cuestiones que nos ha adelantado José María Martín. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
No te pregunto la temperatura porque nos va a dar un poquito de frío, entiendo, ¿no? ¿Dónde estás?
Bueno, yo acabo de aterrizar en España. La temperatura para mí ha mejorado considerablemente, pero estos días de atrás el frente de combate era una pista de patinaje, por resumirlo. Temperaturas bajo cero, capas gruesas de hielo pues que impedían casi acceder a las posiciones y una serie de incidencias climatológicas que vienen a hacer todavía más difícil el día a día en el campo de combate.
Bueno, antes de coger ese avión, rueda de prensa de Zelensky. ¿Cómo analizas tú el hecho de que el gobierno de Ucrania tenga que recurrir a una movilización forzosa?
Pues mira, lo primero que hay que destacar que esa rueda de prensa, una rueda de prensa multitudinaria, muy bien organizada, en realidad ha sido una especie de discurso navideño, como el que da aquí el rey, pero perfectamente organizado con prensa internacional para tocar los temas pues más escabrosos y que no se han querido tocar hasta este final de año. Como decía, ha sido en Kiev y entre pues los temas que ha tocado, que se esperaban, los temas obvios, como el transcurso de la guerra, como esa espera de las ayudas internacionales. Zelensky se mostraba optimista, decía que son simplemente retrasos, pero que finalmente llegarán. Pero cuando abría el melón importante, era cuando tocaba, lo acabáis de adelantar, el tema de las movilizaciones forzosas. Se encara así, se abre así este tercer año de guerra, porque Javier, vamos a entrar ya en el tercer año de guerra, pues asumiendo una medida que no había sido necesaria en los dos años anteriores. Recordemos a la audiencia que la mayor parte del ejército de Ucrania ahora mismo está formada por voluntarios, por hombres y mujeres que se han alistado de manera voluntaria, sin experiencia militar la mayoría, pero que han querido vestir el uniforme. Entonces, con esta petición que Zelensky dice que pues que se la ha trasladado el ejército, que él todavía es reacio a asumirla, con esta petición de movilizar a 500.000 ucranianos, tú imagínate la medida tan impopular que supone para el presidente, que además está a la espera de organizar unas elecciones en cuanto el panorama bélico pues lo permita. Y bueno, pues ahora dicen que hablamos mucho de que Ucrania necesita armamento, hablamos mucho de que a Ucrania se le acaba la munición, Javier, pero es que a veces pasamos por alto algo tan duro y tan tan cruel como que a Ucrania se le están acabando también los hombres. Entonces, bueno, pues yo creo que es la cara más dura, la cara más penosa, la cara más terrorífica de esta guerra. Yo que trabajo a pie de trinchera, te puedo asegurar que ellos, los hombres que van allí, pues hasta ahora de manera voluntaria, conocen esta realidad, saben dónde van y saben que en el peor de los casos van a morir. Y es que lo ves reflejado en sus rostros, lo ves reflejado en sus miradas. Imagínate ahora los que no han querido ir de forma voluntaria, que están pues en otros países o que están en sus casas, cuando hayan escuchado pues la palabra movilización y esas cifras de 500.000 hombres que pretenden poner ahora en el frente de combate para el año 2024. Yo creo que ha sido un giro, claro, un punto de inflexión en esta guerra, ¿eh?
Sí, claro, pero es que hay que defender la patria en el mejor, en todo el sentido amplio del concepto y también de la realidad. Además, en un momento donde el gobierno también tiene que tomar medidas para evitar la corrupción, porque esa posible corrupción en la gestión de algunas compras del Ministerio de Defensa, además de ser inaceptable, podría complicarle ese proceso de adhesión a la Unión Europea, ¿no?
La Unión Europea ya lleva dando toques de atención a Ucrania con el tema de la corrupción desde hace tiempo. Y de hecho, acuérdate que en verano pues salieron a la luz una serie de corruptelas relacionadas sobre todo con el tema del reclutamiento y con el tema del ejército, y Zelensky quiso pues dar un golpe sobre la mesa y aplicar medidas. Cesó a muchísima gente, cesó pues entre otros, acuérdate, a todos los responsables de los centros de reclutamiento para intentar sanear ese sistema. Cesó también a los responsables que daban los certificados médicos, porque se descubrió pues que la gente pagaba para conseguir un certificado en el que pusiera no apto para el servicio militar y así librarse de ir al frente. Y ahora el nuevo ministro de Defensa, Umerov, que parece que ha tomado el relevo de a Zelensky pues en esta serie de medidas, de esta serie de purgas para intentar reducir la corrupción, ahora anunciaba este mes de diciembre que se iba a crear una oficina para que todas las compras logísticas relacionadas con el ejército, no las de armamento, pero sí, por ejemplo, pues las de comida y todo tipo de necesidades logísticas que tiene ahora mismo un ejército tan grande como el que está luchando esta guerra, pues todas esas compras pasarán por esta oficina con un proceso transparente en el que fuera imposible que nadie se quedara con mordidas. Porque el tema de la corrupción, Javier, yo te soy sincera, durante este segundo año de guerra está cada vez más presente. El primer año de la invasión, yo creo que la gente estaba en shock, todo el mundo arrimó el hombro, todo el mundo hacía cosas de manera desinteresada, nadie pensaba en el dinero, nadie pensaba en qué va a pasar el mes que viene, pues porque pensaban que podían ser invadidos por Rusia, dejar de existir. Entonces, ante esas perspectivas, la gente dejó a un lado las malas costumbres, ¿no? Porque bueno, Ucrania tiene cierta tradición con esto de la corrupción. Pero yo te diré que en este Sí, yo te diré que en este segundo año se han normalizado muchas cosas, se ha normalizado la vida en la guerra. La gente ha tomado ya cierta esperanza con que pueden resistir, con que no toda Ucrania va a ser invadida por Rusia en el peor de los casos. Y yo creo que se ha institucionalizado también un poquito el negocio de la guerra y la corrupción que lleva aparejada. Entonces sí que es verdad que tú ahora recoges más testimonios en este sentido de gente que está muy indignada cada vez que escuchan, cada vez que se destapa un caso de que alguien se ha quedado con mordidas en alguna partida que iba destinada a lo mejor al ejército, a los chicos que están en el frente de combate, pues cada vez son voces, son noticias que salen con más frecuencia. Entonces, ante esto, pues yo creo que no les queda otra que hacer lo que están haciendo, y yo creo que con más mano dura si cabe, de al que pillen trincando, pues ponerle penas que yo creo que sean pues un poco de escarmiento y de que la gente se le quiten ganas de seguir haciéndolo.
Pues como debe ser, eso de a río revuelto, anuncia de indeseables, no se debe permitir. Una última cuestión ya brevemente, María, tú que has estado allí en Avdiivka, parece que los rusos intentan tomarla, aunque sea a un coste muy alto, incluso en invierno ahora.
Incluso en invierno, el coste altísimo. Recordemos que Rusia ha lanzado la gran contraofensiva contra Avdiivka, la lanzó en octubre, aprovechando que el foco mediático se desplazó a Gaza, y empezó pues una campaña con miles de hombres y una cantidad ingente de armamento pesado que hasta ahora los ucranianos han logrado controlar, han logrado parar. A Rusia le ha llegado a costar hasta 1.000 hombres, 1.000 muertos y heridos al día, intentar avanzar metro a metro en esta ciudad que está a escasos 10 kilómetros de Donetsk, que es una de las capitales que Rusia tiene ocupadas. Y en estos 2 meses y medio de durísima ofensiva en la que el ejército ruso ha perdido a más de 20.000 hombres, pues ha conseguido avanzar 2 kilómetros. Aún así, Javier, esto recuerda mucho a Bakhmut. Acuérdate de la cantidad de los miles de hombres que murieron para ir avanzando metro a metro hasta que finalmente tomaron la ciudad de Bakhmut. Y yo creo que Avdiivka se ha convertido ahora en la nueva Bakhmut de Ucrania, y que probablemente a lo largo de los meses de invierno termine cayendo, porque si Rusia sigue insuflando armamento pesado y miles de hombres, aunque sea para ir arañando metro a metro, pues al final terminará conquistando esta pequeña localidad.
Y ya veremos el coste. María Senovilla, aprovecha estos días en casa para descansar, que seguro después de las fiestas volverás a Ucrania. María Senovilla, periodista, colaboradora de Atalayar, muchísimas gracias, muy buenas noches y felices fiestas, María.
Felices fiestas y un fuerte abrazo para todos, Javier.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador también de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, leemos un artículo, yo diría, imprescindible, firmado por un tal Lucas Martín, no sé si le conoces, artículo
sí,
en la revista Atalayar titulado Próximo Oriente, el centro de gravedad del conflicto y sus derivadas. ¿Qué es lo que quieres transmitir con este artículo, Lucas?
Pues, en primer lugar, Javier, lo que quiero transmitir es la interconexión que existe entre todos los conflictos que estamos viviendo a día de hoy, que pueden parecer conflictos en áreas alejadas e independientes, pero que, si una vez que los analizamos en detenimiento, tienen puntos en los que convergen. Y después también el peligro que hay de que cualquier exceso, cualquier salida de tono o fallo de cálculo en cualquiera de esos conflictos puede derivar en un conflicto global.
Ahí estamos, polarizados, dos frentes, diría yo, Estados Unidos por un lado, con los europeos más o menos, y por otro Rusia, donde China juega un papel dependiendo. Y luego hay una serie de países que efectivamente están en el medio, estoy pensando en países árabes, estoy pensando en países América Latina o de sudeste asiático, que están pendientes, si gana uno me voy con él, si gana el otro me voy con él. O sea, una situación muy delicada y, como tú bien planteas, cuidado porque el conflicto puede ser global, ¿no? Y ahí España también tiene que tener claro que el tema ideológico, por ejemplo, a la hora de defender o no la navegación de los mercantes en el Mar Rojo, nos afecta y mucho a todos, ¿no?
Es que es fundamental. Esa ruta comercial es probablemente la principal ruta comercial del mundo, y un conflicto que afecte a esa región las consecuencias, sobre todo económicas, en todo el globo serían brutales. Por lo cual, el no ver la necesidad de implicarse para proteger esas rutas, lo considero una imprudencia, sinceramente.
Ahí no solo creas una coalición para que evitar que los hutíes, bueno, con una disuasión que pueda disuadir a los hutíes, valga la redundancia, pero llegará un momento en el que a lo mejor tengas que atacar a esos hutíes que están atacando los barcos. ¿Eso qué podría desencadenar? Estoy pensando en Irán, estoy pensando en Rusia.
En Rusia, desde luego, no creo que desencadenara nada, porque Rusia tiene su conflicto con Ucrania. Que
ya está desencadenado. Ante,
demasiado complicado es lo que tiene como para meterse en más cosas directamente. Y después, yo no veo directamente a Irán implicándose en el conflicto. Hablo directamente, pero sí, evidentemente, que sigue usando sus proxies y, como digo en el artículo, jugando sus cartas una a una, presionando en diferentes puntos para intentar hacer que toda la región salte por los aires. De hecho, la sanción de los hutíes, a nadie se le escapa que no es algo que hacen por su propia cuenta de riesgo. Es decir, que eso está auspiciado y empujado por Irán a través de la fuerza Quds.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Lucas, ¿qué tal?
Tú, Pedro, ¿entiendes que en la política exterior, cómo es eso de adelante, atrás, un, dos, tres, eso es posible, una política exterior Frankenstein, que un día dices que sí y al día siguiente dices que no?
A mí eso me parece que es bastante desastroso a todos los efectos, la practique el país que la practique. Es evidente que la política exterior se construye con muchísima paciencia durante muchos años y dando muestras exactamente de confianza a tus propios aliados y, naturalmente, definiendo a lo largo de todo ese proceso quiénes son los contornos, con quién estás y contra quién estás. Y, evidentemente, aunque trates de mantener una buena relación con todo el mundo, lo que sí es cierto es que hay matices y grados. Tú perteneces a un determinado bando, porque tienes unos determinados valores como país, como perteneciente a una determinada región, y evidentemente si tienes unos cambios de opinión muy frecuentes y esos vaivenes, a lo único que lleva naturalmente es a una desconfianza brutal de tus mejores aliados. Y a mí eso, lo practique el país que lo practique, y me parece que todos estamos pensando en lo mismo, pues creo que es una cosa bastante grave. Y naturalmente un poco la sociedad tendría que ser consciente de que hay determinadas cosas con las que no se puede jugar. Es decir, el pan es sagrado y esto, pues yo creo que es una de ellas. Y la política exterior me parece que es lo suficientemente importante en todos los campos y sobre todo porque es la que determina en gran parte también la propia política interior, salvo que te aísles del mundo y no quieras saber nada. Y naturalmente, si estás en ese contexto, tienes que saber jugar tus cartas, pero tienes que dar márgenes de confianza a tus propios aliados.
Además, Lucas, en un momento en el que, bueno, hemos conocido algo que quizá normalmente no se debe conocer y son las fricciones con servicios de inteligencia, en este caso de Estados Unidos, donde algunos funcionarios han sido expulsados de España. También es verdad que aquí nos espiamos todos, o sea que en ese sentido hay muchos intereses más allá de la geopolítica, en el tema comercial, etcétera, etcétera. Pero ahora, además, en la Comisión de Secretos Oficiales, incorporar a partidos que, bueno, han demostrado que no están por lo que es la defensa de los intereses de España, están más en la defensa de sus intereses independentistas, nos deja un poquito más sordos y ciegos, ¿no? Por no hablar no solo de Estados Unidos, sino también de Israel, ¿no?
No, pero vamos a ver, mira, lo que comentas de las fricciones con otros países, eso es normal, entra dentro del juego, por así decirlo, y no,
exacto,
digamos que no sorprende ni hay que alarmarse, es decir, eso entra dentro de la regla del juego, ¿no? Y sucede en ambas direcciones y con todo el mundo. Respecto a lo otro que comentas, y lo dice muy bien Pedro, es que en este caso hay que abstraerse de ideologías y de posicionamientos políticos. Quiero decir, estamos hablando de puro interés, si queremos hacerlo así, interés para España y para cualquiera de sus regiones. Es decir, el que esa ruta comercial se vuelve impracticable, las consecuencias las va a sufrir todo el mundo. Entonces, aunque solamente sea por el interés de no sufrir esas consecuencias, habría que implicarse en proteger el tráfico por esa ruta marítima. A eso me estoy refiriendo. Es algo, digamos, objetivo. Y dejando a un lado ideologías, hablamos de interés y de necesidad.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, queridísimo Javier, colegas, amigos Radio Escuchas. ¿Qué tal?
Bueno, Claudia, ya has llenado la despensa también de repuestos porque... Sí, bueno, yo recordaba el caso de ese mercante que se quedó bloqueando el canal de Suez y tuvimos 20 y tantos días y lo sufrimos en subida de precios, escasez de ciertos repuestos, sí. Las fábricas de automóviles, los chips, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos ante una situación, no es muy, muy alarmante, pero sí es muy, muy grave, ¿no?
Claro, por supuesto, de una ruta que demora 7 días los mercantes para llegar a Europa y luego de Europa pues para llegar hacia el otro lado del Océano Atlántico, podemos pasar a una ruta que puede durar entre 14 y 18 días, claro, tendríamos que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Para claro. Precisamente evitar...
Rodear África, sí.
Rodear correctamente. O sea, esa es la ruta alternativa. Si continúa la situación de los hutíes que quieren pues no solamente controlar el Mar Rojo, sino también ese estrecho que lleva hacia el Canal de Suez, la segunda opción sería que los mercantes naveguen, ¿no? Como te digo, rodeando el Cabo de Buena Esperanza, lo que significa que entonces de 7 y 9 días en el mar, pues bueno, serían a 14, 16 días. Y lo que significa que esto incrementa el flete, los costos, entre un 35 y un 38%. Por eso es que, bueno, Estados Unidos está ahora ya haciendo este llamado de crear una especie de coalición informal, vamos a decirlo, de varios países con los que comparte, pues obviamente, espacio en la OTAN, con la finalidad de pues evitar que los hutíes continúen, ¿no? y se apoderen precisamente del Mar Rojo y de este paso que va, como te digo, hacia el Canal de Suez. Pero sí, yo sé que ya hay varias navieras que ante la situación están usando el plan B, es decir, el plan largo y el más costoso, el 35-40% que sube los costos, que es el del Cabo de Buena Esperanza. Decirte que, bueno, ya, por ejemplo, el terrorismo va a seguir siendo un flagelo, nuestro flagelo del siglo XXI. Estados Unidos, bueno, hay que recordar que en su momento, hace 2 años, que creó precisamente pues una coalición global para derrotar al ISIS, ¿no? Esa coalición sigue estando vigente. Y bueno, y ahora pues hace este llamamiento de manera informal pues para crear nuevamente pues una especie de coalición de países que estén pues juntos con sus naves, junto con sus buques militares y sobre todo, querido Javier, echando abajo drones, porque hay un montón de drones iraníes atacando, pues claro, a los buques cargados de mercancías, ¿no?
Y la amenaza, Pedro, Lucas, Claudia... No es solo para Europa Occidente, porque aquí en Tánger hace pocos días se celebró una cumbre de responsables de policía y seguridad de los países árabes y la conclusión que expuso Hamouchi, que es el responsable de la seguridad aquí en Marruecos, es que la amenaza terrorista es global, es decir, todos los hermanos musulmanes, los terroristas de Daesh, de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, no solo nos amenazan a nosotros, sino mucho más, y eso siempre lo hemos dicho, las víctimas del terrorismo yihadista claro. eran muchos más árabes musulmanes más que occidentales. O sea que esa amenaza es para todos, claro. No solo para
lo
el comercio.
Lo has dicho perfectamente, querido Javier. Nada más para poner, yo acabo de revisar un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, de hecho te he enviado a atalayar una columna al respecto, en el que señala que el ISIS, ¿no? Hay quien le llama ISIS o Daesh o Estado Islámico, bueno, viene desarrollando una campaña de terrorismo a gran escala en todo Medio Oriente, en África, en Asia. Hay que decir que murió el líder del ISIS, ¿no? Si lo recuerdan, Abu Ibrahim al-Hashimi, me parece, él falleció en febrero. Pero bueno, esto no ha frenado, ¿no? el que una desintegración del ISIS, sino al contrario, está manteniendo el ISIS pues una importante estructura de operaciones pues en Irak, en Siria Simplemente se habla de que tiene más de 10.000 combatientes del ISIS en Medio Oriente, lo cual es pues bastante preocupante.
Hablábamos antes... Sí, sí, Pedro, adelante.
Lo que quería decir, que un poco en lo que en la misma línea de lo que decías, que y hago referencia justamente al artículo de Lucas Martín, este es de como centro de gravedad del conflicto y sus derivados, y es evidente que todo está absolutamente interconectado. El grave problema, y lo hemos analizado en anteriores programas, es decir, de lo que se hablaba del desborde de la guerra de alguna manera está ya desbordada, es decir, o sea, ahora mismo lo que está pasando en el Mar Rojo, pues como habéis dicho, tiene connotaciones y consecuencias para todo el mundo. La actividad de Daesh, y naturalmente a lo largo de toda la franja del Sahel, pues es evidente que está teniendo unas connotaciones y unas derivadas pues importantísimas. Ahí tenemos ahora el último caso con toda la franja que prácticamente va desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico, salpicada de países que han sufrido golpe de Estado. Ahí tenemos el caso de Francia, que acaba de cerrar su embajada en Niamey, en Níger, pese a que ese es el país que le abastece en su mayor medida del uranio necesario para funcionar sus centrales nucleares. Es decir, realmente eso ya está desbordado, que puede tener, digamos, una visión o una plasmación quizá un poquito más gráfica, eso es posible, pero es evidente que además, y también lo decía Lucas antes, apuntaba a que aunque parezca que no hay una implicación directa de Irán, pero es evidente que Teherán está moviendo muchísimos hilos, está alimentando mucho, es decir, de hecho, pues los últimos bombardeos de hoy mismo, es decir, de por parte de Hezbollah, en el norte de, o sea, dando al norte de Israel, que ha provocado justamente la reacción del gobierno de Jerusalén, que dice que bueno, que si la comunidad internacional fracasa en la vía diplomática, tendrá que tomar medidas más drásticas. Es decir, esa capacidad de desborde, esas connotaciones y ese perjuicio, naturalmente, al resto del mundo, nos afecta a todos, evidentemente.
Lucas.
Yo quiero llamar la atención, Javier, sobre dos puntos que creo que son importantes, ¿no? Y para que veamos cómo está cambiando la guerra o el panorama bélico. Se está explicando una flota inmensa internacional que va a emplear misiles que cuestan cada uno más de $500.000 para derribar drones que cuesta el más caro 20.000. Eso para empezar, ¿no? Para que veamos digamos el daño que está provocando, porque además el stock de esos misiles no es tan grande. Salvo Estados Unidos, nadie tiene cantidades ingentes. Luego, pueden provocar un daño considerable. Y otra cosa que llamó la atención en el artículo y que me gustaría mencionar es que esa zona de tráfico marítimo es fundamental para China en su nueva ruta de la seda. Y hasta ahora China no se ha, digamos, significado, ni ha dicho esta boca es mía. Y creo que es un actor que está ahí esperando a verla venir y muy importante, porque es el primer interesado en que esa ruta se mantenga abierta.
Bueno, de momento, Lucas, el diálogo militar, la comunicación militar entre China y Estados Unidos se acaba de restablecer después de 18 meses interrumpida, con lo cual creo que China ya...
Eso nos indica algo, evidentemente.
A reaccionar porque se le está haciendo bastante daño. Bueno, en el tema del Sahel tenemos países, has hablado de Níger, pero Mali, por ejemplo, se está quejando y mucho de cómo Argelia está respaldando un poco intereses rusos, intereses iraníes en esa región, y eso es complicado. No quiero que se me vaya el tiempo sin hablar de Trump. Pedro, me llamabas la atención porque los tribunales en Estados Unidos han colocado a Donald Trump en una situación complicada, pero cuidado porque el Supremo también puede colocar a Trump en una situación que pueda llamar mucho
la atención. Nos puede situar verdaderamente todo el mundo en una situación bastante complicada. Lo cierto es que, bueno, ya se ha dicho anteriormente en el programa, el Tribunal Supremo de Colorado le ha excluido en una sentencia como candidato a las primarias republicanas por su condición de instigador de una insurrección, cosa que por otra parte también puede suceder con otros 13 estados en los que hay demandas similares pendientes de resolución. Eso significa que pasa a la jurisdicción, o sea, quien tiene que decidir de todo eso es el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y la cuestión es bastante peliaguda. ¿Por qué? Porque si el tribunal, la cuestión está en que de lo que se le acusa, o bueno, de lo que puede de lo que puede librar Donald Trump en estas acusaciones es de ser considerado no ser considerado un funcionario público, porque es justamente lo que habla la 14ª enmienda de la Constitución, que dice bien a las claras que nadie implicado en una insurrección puede ocupar cargos públicos. Pero la controversia que suscita es oscura, enrevesada y yo creo que interminable, hasta discutir que el presidente sea un cargo público y entre, por tanto, en la descalificación como insurrecto. ¿Esto en qué se traduce? Pues que si el Tribunal Supremo le dice o descalifica, digamos, que sea un empleado público, el señor Trump se erige por encima de todo ello y en el caso de que sea elegido otra vez presidente, será el presidente de la historia de Estados Unidos con más poder del mundo, porque estará absolutamente por encima de las leyes. Y yo creo que eso, evidentemente, no solamente va a afectar a Estados Unidos, sino que afectará a todo el mundo. Y, naturalmente, que será de la Constitución norteamericana y, naturalmente, de la democracia en términos generales, ¿no?
Ya. No, se demuestra se demuestra que el populismo, los caudillos, son también una gran amenaza, Claudia.
Claro, no, y por supuesto. Y vamos a tener un inicio de 2024 bastante candente, porque hay que recordar que, bueno, pues también está el hijo, que será el hijo no predilecto de Joe Biden, Hunter Biden, que le está causando bastantes dolores de cabeza y se amenaza con que seguirán saliendo a la luz pública pues más archivos que sigan vinculando a Hunter Biden con casos de corrupción y con casos de drogas y hasta de escándalos sexuales también. Entonces, ya sabes que, bueno, pues en temas electorales, los políticos, bueno, siempre empiezan a salir los trapos sucios y seguramente saldrán más trapos sucios, tanto contra Trump como contra Biden, ¿no? O el hijo de Biden, Hunter Biden, y los escándalos estarán a la orden del día. Nos espera un 2024 con bastante salseo, con las elecciones en México, con las elecciones en Estados Unidos, con elecciones en Rusia, con elecciones en India.
No te anticipes, eso para la semana que claro. No, para la semana que viene, el programa de la semana que viene, que hablaremos, bueno, de las previsiones para el año que viene.
Nada más para redondear, acordarnos que el Partido Republicano de Florida ha suspendido recientemente al presidente del Partido Republicano, a Christian Siegler, que hizo un trío sexual con su esposa, con una funcionaria del partido, y ella terminó denunciándolos por violación. Vale. Y bueno, el partido, pues los republicanos los ha apartado, ¿no? Entonces, seguramente vendrán y se revelarán y todo, pero yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Pedro. En el caso de Trump, él es suma cero, o sea, es sumar y sumar, porque sigue recibiendo más apoyos, sigue recibiendo más aportaciones, y hay un núcleo duro, ¿no?, tanto de oligarcas y empresarios estadounidenses, como de judíos poderosos, que creen en la política de Trump, ¿no? Y sigue estando al alza las encuestas. Y
mira,
seguramente
estará
al alza.
Fíjate, un colega que fue también corresponsal en París, como yo mismo, Lluís Basset, titulaba una columna suya a propósito de esto, que puede ser tirano por libre elección popular. Es
claro.
Que sería tremendo, es decir, porque si no se le impide, o el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que digamos tiene 9 jueces vitalicios, de los cuales 3 han sido nombrados directamente por Donald Trump, evidentemente si no le impide que se presente a las elecciones y las gana, evidentemente se convertirá en un tirano por el libre elección popular, y eso será con un poder absolutamente omnívodo, y puede pasar cualquier cosa.
Claro.
Lucas,
ya dijo que quería ser dictador por un día.
Ya. Nos quedan 20 segundos, Lucas, cierra.
Pues nada, ya que estamos en esta fecha, pues desear a todos vosotros feliz Navidad y a los oyentes igualmente. Y que esperemos que el año que viene pues tengamos más tranquilidad de la que estamos teniendo ahora mismo, porque vaya panorama.
Sí. Claudia, Pedro... y Lucas, os deseo unas felices fiestas a vosotros, por supuesto, a toda nuestra audiencia.
De momento, feliz Navidad.
De momento, igualmente, con todo mi cariño para vosotros, feliz Navidad.
Y el viernes que viene ya felicitaremos
el año. Sí,
el año.
Vayamos por partes.
Cuidaros
un abrazo
mucho.
Fuerte.
Otro muy fuerte para vosotros,
hasta pronto.
Compañeros.
Felicidades. Hasta pronto. Gracias.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 22 de diciembre, como saben, el Día de la Salud y el Trabajo porque no nos ha tocado la lotería, pero tenemos salud y trabajo, y les deseamos además que tengan unas felices fiestas. Hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Desde Tánger, feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.